¡Hoy! Chicharito está rompiendo el vestuario en Chivas. ¿Qué pasa? Listas las nuevas camisetas de la selección mexicana. Ochoa muy por encima del promedio de los porteros mundiales. Y muchas cosas más. Bienvenidos a su humilde casa, muchachos. Keri News, 12 de marzo del 2024. Y las noticias empiezan ya. Y vamos a empezar con una noticia de última hora. Porque se acaba de confirmar, Raúl Alonso Jiménez no va a la selección mexicana a los partidos de la Nations League, a la semifinal. Frente a Panamá, a la ida y a la vuelta, Jaime Lozano estaba esperando el regreso del Lobo Goleador. Finalmente no alcanza a estar listo deportivamente para jugar estos partidos, ya que viene justo regresando de la lesión y apenas volverá con su equipo. Y Jaime Lozano toma la decisión de que si no está al 100% deportivamente para jugar, no valía la pena traerlo al tri de todos nosotros. El Jimmy, ojo, demostrando que si no está al 100%, no lo iba a llamar, a diferencia de lo que pasó con Tata Martino en la Copa del Mundo, que estaba empecinado en que Raulito fuera a Qatar 2022. Jaime Lozano realmente estaba esperando contar con Raúl Jiménez. Sin embargo, después de una última conversación entre el jugador y el entrenador, bueno, la gente de selecciones nacionales, se tomó la decisión final de que no va a la lista final de los partidos a la Nations League frente a Panamá. Ya empiezan a salir algunos nombres, la lista tendría que haber salido desde ayer, pero justo esta situación de Raúl Jiménez hizo que se atrasara la entrega de los 23 jugadores. Públicamente a la CONCACAF aparentemente ya se le entregó la lista ayer por la noche, así que ya está. Jugadores sorpresa que pueden ir o que van a ir más bien. Charly Rodríguez es una de las sorpresas. Va Julio González como tercer portero. Y bueno, Uriel Antuna y demás, esos están ahí ya contemplados. En el noticiero de la tarde, ya que saquen la lista oficial del tri de todos nosotros, les daré todos los detalles. Pero de última hora acaba de salir que Raúl Jiménez no va a la selección mexicana para los partidos frente a Panamá. De bolón ping-pong, breaking news, papá. Vamos con las siguientes noticias. Y la siguiente noticia tiene que ver con las camisetas de la selección mexicana. No nos vamos a librar del Quetzalcóatl en la camiseta de local y el no sé qué sea, en la camiseta de visita. Muchachos, estamos a 3 días, papá. 3 días nada más de que saquen las nuevas camisetas de la selección mexicana, que son estas que estamos viendo en pantalla. La de local ya sabemos que es como un Quetzalcóatl, mitad pavo real, mitad algo raro. La de visita es en casi blanco verde, raro, con esos garigoleados. Ahí está el buen pavo real al que asemeja, aunque por lo que entendí de parte de Adidas es más relacionado con Quetzalcóatl y toda esta cosa de la serpiente emplumada. Esas son las plumas de la serpiente con colores de hace muchos años de la selección mexicana, el color guinda y el verde tradicional, que será la camiseta de local del tri de todos nosotros para la Copa América y de aquí, pues prácticamente hasta que llegue el Mundial y salga la nueva línea de camisetas para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, ya que están así puestas, la de local sigue sin gustarme realmente, pero la de visita se ve menos fea de lo que se veía en los renders, porque en los renders parecía un gris, pues mucho más grisáceo, y aquí ya parece que va a ser una camiseta mucho más blanca, o sea, más tirándole al blanco, a lo más clarito, con ese tono como verde grisáceo. Para los garigoleados, los logos van a ir también en color verde, van a sacar una línea de ropa con esa misma textura, miren, ahí traen el sombrerito. Y bueno, no solamente se van a presentar estas camisetas el próximo 15 de marzo, también ya está lista la camiseta slash combinación del uniforme de entrenamiento. Y si se habían espantado con estas camisetas para jugar, espérense que las de entrenamiento, ay mamita, el combo, miren nada más. Esa es la camiseta de entrenamiento de la selección mexicana en un verde fosforescente muy clarito, con otro verde para las mangas y los laterales, en combinación con un shortcito café con verde fosforescente. Háganme ustedes el favor, ya por favor, que alguien nos diga ¿Quién hizo enojar a los de Adidas que nos castigan con estas cosas? Miren nada más la de 2022, hermosa, verde tradicional con blanco y rojo. Y pasamos a esta situación de aquí hasta el 2026, padre. Alguien hizo enojar al de Adidas, la neta, porque nos están castigando con estos modelitos que son muy alternativos, vamos a decirlo, excesivamente alternativos. Los logos aquí van a ser obviamente en verde, por eso se cambió el logo de la selección mexicana, porque así, como podemos ver, lo pueden adaptar a diferentes colores. Acá está en guinda con blanco y en la de visita está en blanco con verde, y por eso también se modificó el escudo de la selección mexicana para que Adidas tuviera más flexibilidad a la hora de hacer sus diseños. Así que si quieren culpar a alguien de que son feas las camisetas del Tri y feo el logo del Tri, pues hay tres rayas ahí que tienen mucho que ver. Mucho, mucho que ver. ¿Qué les parecen? Ya no nos vamos a librar, ya están completamente confirmadas por todos lados. El próximo 15 de marzo será la presentación de estas camisetas. Ya la selección mexicana en su cuenta de Instagram está tiseando con un video con todas las camisetas que han pasado a lo largo de la historia que tienen con Adidas. Y bueno, ya dijeron que si quieres una nueva camiseta del Tri, que ya no tarde en salir, papá. Así que ahí está. La de local, la neta, no me gusta. La de visita, creo que tampoco me gusta, pero habría que verla ya presentada, puesta y todo eso, muchachos. ¿Cómo la ven? Esas son nuestras nuevas equipaciones para la Copa América. Pasemos con más noticias, muchachos. En Guadalajara estaban emocionadísimos porque iban a llegar a la Ciudad de México a tener otro recibimiento de locura, lleno de aficionados, serenata, no sé cuántas cosas más. Y pues las Chivas llegaron a la Ciudad de México y trataron de salir, o más bien salieron por una puerta de atrás, una puerta secreta en la que los fans no los iban a poder ver y entonces pues no iban a poder pues hacerles toda esa faramaya. La cosa es que Chivas llegó a la Ciudad de México y el recibimiento que tuvieron fue de tres pelados. Se acabó la chivasmanía, esas serenatas, esas llegadas con aficionados, decían que la capital chiva era la Ciudad de México y pues ahora resulta que nomás había tres o cuatro personas ahí esperándolos. Lo de Chivas, en este bache en el que han caído, la situación con Gago y problemas de vestuario que parece haber también, están separando de nuevo a la afición del equipo. Y eso que habían empezado bastante ilusionados, sobre todo, bueno, en gran medida, por el regreso de Javier Chicharito Hernández. Pero pues la moda ya se acabó y ahora reciben a las Chivas, pues nada más algunos aficionados, que además ni los pudieron ver porque las Chivas salieron por el aeropuerto de una puerta trasera y entraron a donde iban a llegar en otra puerta trasera. Así que se le escondieron a todo el mundo los jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Karevich será el nuevo entrenador del Puebla. Gerardo Espinosa quería llegar. El Puebla quería firmarlo, pero el agente de Gerardo Espinosa se le olvidó. Se le olvidó mencionar un pequeñísimo detalle. Que Gerardo Espinosa tenía una cláusula de salida del Aucas de Ecuador, donde está dirigiendo en este momento. Ya tenían todo arregladísimo en el Puebla y de pronto le dijeron, ay sí, por cierto, se me pasó decirte, tienes que pagar acá un billete para que salga Gerardo Espinosa. Y el Puebla dijo, no papito, aquí no hay dinero para pagar esas cosas, pero no te preocupes que tenemos el plan B y Matías Karevich es el nuevo entrenador de la franja. Sorpresa, sorpresa, vamos a ver cómo le va a Karevich en este nuevo puesto como entrenador de la franja. Ayer el Almería no perdió. No perdió, lo cual es una cosa positiva, pero no ganó, lo cual es una cosa negativa. Y bueno, este partido frente al Sevilla terminó en empate a 2 goles. César Montes volvió al cuadro titular de la Almería, jugó los 90 minutos, tuvo un partido normal. No lo hizo mal, porque ha tenido días en los que ha jugado horrible, no dio un partidazo, tampoco vamos a engañarnos aquí diciendo que ¡ah, Montes lo hizo espectacular! Y no sé qué, no, tuvo un partido normalito, va regresando a la titularidad después de una temporada que ha sido bastante complicada para el central de la selección mexicana. Por cierto, también después del partido de este fin de semana, también se va a sumar a la lista de 23 jugadores de la selección mexicana, porque pues ese sí ya está al tiro, ya está, jugó. Todo bien, todo normal. Empate para el Almería, que sigue en el último lugar de la Liga de España, sin un solo triunfo en el torneo. 10 empates, 18 derrotas y 10 puntitos nada más. Y ahora sí se le pone fea la cosa porque necesita por lo menos 15 puntos para salvarse del descenso y que sus rivales de allá arriba no consigan ni uno solo en lo que queda de torneo en la Liga de España. Está complicado, por decir lo menos. Muchachos, cortitas internacionales, el Atlético de Madrid está negociando ya la renovación de Coque Resurrección y parece que van bastante bien las cosas. Espera que haya un anuncio oficial ya sea a finales de esta semana o a principios de la próxima para que Coque Resurrección siga con los colchoneros hasta el 2029. Renovación larga. Sorprendió Maurizio Sarri a todos porque el día de hoy el entrenador italiano ha renunciado a su cargo como director técnico del primer equipo de la Lazio. Corren las malas lenguas en Roma que dicen que ya lo iban a correr. Y entonces, antes de que lo corrieran, él dijo: me largo, a mí nadie me corre, yo me voy. Y pues Maurizio Sarri hoy renunció como entrenador de la Lazio. En otro, que sí, no se enteró que lo iban a correr y lo terminaron corriendo, Rafa Benítez deja de ser entrenador del Celta de Vigo, que es un equipo que también está en la parte más baja de la Liga de España. Tienen 24 unidades, están en el puesto 17, solamente están a 2 puntos de la zona de descenso. Y pues por todos estos pésimos resultados que ha tenido el señor Rafa Benítez, el Celta de Vigo decidió darle las gracias, muchas gracias, Rafa Benítez, porque el gallego es un idioma que es muy parecido al portugués. Entonces dicen gracias. Pedro Neto está en la mira de varios equipos, lo quiere el Chelsea, lo quiere el Arsenal aparentemente, Liverpool es otro de los interesados, y hoy reportaron en Inglaterra que Tottenham se quería subir a la carrera por fichar al jugador de los Wolves. No más que no se va a subir a la carrera para fichar al jugador de los Wolves, porque reportan que fueron a contactar al entorno y que le dijeron: oye, ¿cómo está la situación, compadre? Mira, somos el Tottenham, tenemos ganas de ficharte. Y que la respuesta del entorno de Pedro Neto fue que el jugador no desea sumarse al Tottenham la próxima temporada. Así que, así como iban para arriba, así los mandaron para abajo a los pobrecitos Spurs en la carrera por fichar a Pedro Neto, jugador de los Wolves. La Premier League va a cambiar las reglas del fair play financiero. No por el Manchester City, no, no. ¿Cómo creen que va a ser por el Manchester City? Pero van a cambiar las reglas de fair play financiero para que no sea el 50% de sus ganancias, de sus ingresos, lo que puedan invertir en fichajes. A partir de la próxima temporada será el 85% de los ingresos de los clubes lo que se podrá invertir en fichajes. Así que los clubes de la Premier ya van a tener un colchoncito de 35% más grande para gastarse su dinerito en nuevos jugadores en el mercado veraniego. Así que el Manchester City yo creo que la va a librar. Otros equipos que seguramente ya estaban ahí checando la van a librar. Y además, esto le encanta al Chelsea, porque así ya van a tener también más espacio para poder fichar en el verano. Volvemos con noticias de la Liga MX. Harold Preciado. Desde Colombia sacaron el rumor de que Harold Preciado ya estaba negociando con Santos su rescisión de contrato. Sin embargo, esto no es así. Lo que está analizando Harold Preciado no es rescindir su contrato con Santos o no. Es si pelear para demostrar su inocencia ante la WADA, que por lo que puedo entender no es muy inocente, o declararse culpable, explicar cómo, dónde, cuándo y por qué se metió lo que se metió. Y con eso, esperar que la WADA le reduzca la sanción a menos de un año. ¿Cuáles son las dos situaciones? Se las pongo claritas. Edyair Ortega dio positivo y decidió pelear con la WADA para demostrar su inocencia. Le pusieron castigo de 4 años. Ahorita van 2 años que Edyair Ortega sigue peleando por demostrar que no hizo doping y la cosa está en nada. No saben si van a decidir una cosa, si no, lo tienen ahí en papeleo y papeleo, como cuando vas a sacar algún documento y te dicen que te falta un papel. ¿Cuál papel? ¿Quién sabe? Pero todavía te falta, compadre. Entonces, ahí está atorado en el limbo de Jair Ortega. El otro caso que podemos poner de declararse culpable es el del Pocho Guzmán, porque de acuerdo con los reportes, lo que se metió el buen Harold Preciado no era una cosa para mejorar su rendimiento en la cancha. Era más bien algo recreativo, para divertirse, para pasarla bien. Y pues eso no está prohibido como tal por la WADA. Aunque sea la misma sustancia, si fue para uso recreativo, no está prohibido. Entonces, esa es la otra opción que manejan. El caso más conocido es el del Pocho Guzmán, que pues finalmente se declaró culpable de haberse metido cositas recreativas para pasarla bien. Y la WADA analizó que, pues sí, no era para rendir más en el campo, era para pasarla bien, que igual estaba prohibido, pero su suspensión se la redujeron a menos de un año. Y Harold Preciado está analizando hacer esto, no rescindir su contrato con Santos, quizá no cobrar ese tiempo que esté suspendido, pero que una vez que acabe la suspensión, volver a jugar con el cuadro de La Laguna. Difícil, difícil decisión, difícil situación para Harold Preciado, pero pues bueno, estaba jugando entre líneas el compadre, así como quiere también, que no invente. La chicharomanía empezó como un sueño. Todos estaban ilusionados, pero parece que se está convirtiendo en una pesadilla. Y es que todo había empezado con ilusión, todo había sido maravilloso, regresó el hijo pródigo, presentación a lo grande en el Akron. Ya debutó, ya empezó a jugar como titular y los resultados pues no llegan. Así que la ilusión por ahí bajó. Pero parece que no solo los resultados no le llegan a Chicharito, también han empezado a surgir diferentes videos en los que se ve la gente de Chivas celebrando entre ellos, dándose el saludo de buen partido al final de cada cosa. Y en tres diferentes videos se ve como Chicharito Hernández y el Pocho Guzmán se ignoran activamente. El primero de ellos es un video donde el Pocho sale de cambio, toda la banca lo recibe, lo saluda, jiji, jajaja, incluso los que estaban calentando, y Chicharito se hace así, el que está viendo la Kings League. Y el segundo es más descarado todavía, porque están dándose el saludo todos, Chicharito con todos los compañeros, está Alan Mozo en un lado y el Pocho Guzmán al otro, y Chicharito pasa así enfrente del Pocho, recorta la mano y después la vuelve a estirar para darle el saludo de buen juego a Alan Mozo, mientras que el Pocho también se hace un pasito para atrás y hace como, no me hables. Así que ojito, porque parece que empieza a haber problemas de vestuario. Si hubiera sido un solo video, ustedes podrían decir, bueno, fue un mal ángulo, algo pasó ahí. Pero ya son tres videos que están saliendo por ahí. No duden que puedan salir más. Y la situación en el vestuario de Chivas no parece particularmente amigable. Obviamente las derrotas no le están ayudando al cuadro tapatío. Pero pues si no están todos completamente unidos por la causa, va a ser mucho más difícil que puedan salir de este bachezote en el que están metidos. Y yo no voy a ser quien para decir, pero si hay alguien que en los vestuarios ha terminado convirtiéndose en alguien incómodo, pues ese es Chicharito. El mejor ejemplo es lo que pasó con él en la selección mexicana, por lo cual estuvo vetado de todo el proceso del Tata Martino y que pues ahorita lo tiene ahí pues levantando la mano para ver si regresa, pero también hay rumores fuertes cercanos a la selección donde varios de los capitanes no lo quieren tener en el vestuario porque pues, es una persona un poquito incómoda. Así que a ver si no empieza a pagar caro Chivas el haber traído de regreso a Javier Chicharito Hernández. Está bastante, bastante cañón eso. Porque además el Pocho es otro de los capitanes y entonces guerra civil en Chivas, ¿eh? Agárrense. Y ya para acabar, muchachos, Memo Ochoa ha hecho historia porque ha recibido 1,000 goles en toda su carrera. Sí, es el portero más goleado en toda la historia de México, es uno de los más goleados en toda la historia, pero también es uno de los porteros que tiene el mejor porcentaje de atajadas de todo el planeta. El promedio de atajadas que tiene un portero, el promedio se saca entre de cuántos tiros, cuánto porcentaje para. Y bueno, Memo Ochoa tiene un porcentaje en Europa del 72% de atajadas. El promedio de los porteros titulares en las cinco grandes ligas es de 69% de atajadas. Eso significa que Ochoa para mucho más que el promedio. Y debe de parar mucho más que la mayoría de los porteros. El problema es que le tiran 20 veces al arco y pues obviamente esas 20, aunque pares el 70%, te van a caer 6 goles, compadre. Ahora, eso es con su club. Con la selección mexicana, en situación normal, tiene un porcentaje de efectividad más o menos igual. 73% de atajadas. Pero, la transformación bestia de Ochoa en los mundiales es real. Como que se le descongelan unos genes y se convierte en superportero. Porque el porcentaje de balones atajados de Memo Ochoa cuando la selección mexicana está en mundiales sube hasta el 90%. Es decir, de 10 tiros que le han hecho, de cada 10 tiros que le han hecho en la Copa del Mundo a Guillermo Ochoa, 9 los para. Es una locura. Es más, si no jugara y demás lo descongeláramos para las Copas del Mundo, igual seguiría siendo nuestra mejor opción para la portería de la selección mexicana. Está increíble eso, es una locura absoluta. Así que sí, Memo Ochoa ha recibido 1000 goles, es uno de los porteros más goleados de toda la historia, pero también tiene mucho que ver porque ha estado jugando en equipos que pelean por el descenso y que son bastante maletas. Pero sigue siendo uno de los porteros que más atajan hasta la fecha en activo en el fútbol mundial y en las 5 ligas más importantes de Europa. Y eso, muchachos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver las noticias del día de hoy. Suscríbanse aquí abajo. Me está pasando un Lolita Ayala. Suscríbanse aquí abajo para que formen parte de la Keri News Gang. Y me despido de todos ustedes con saludos para La Bandera, para Juan Carvajal, Jorge Arroyo, Elías Guadarrama, La Rata, Lorenzo Mar, Adancillo, Pablo Trejo, MX Ortega, El Bombón, Felipe Contreras hasta Villahermosa y Ramón Salazar hasta Culiacán. Y a los miembros del canal, Pepe STA, Frank Chicán, Josué Hernández, Osvaldo Guerrero, Merry Barrales, Cuauchenco, Felipe Pérez Martínez, Alberto Cabrera, a Jerón Villa, al buen Tiburcio Saavedra, ¿quién más está aquí? A Pata de Perro, al Renosila, a Adolfo García, a Ruli Gamer Z, José Barraza y Luis Fernando Hernández Hernández. Yo los veo al ratito con todas las noticias, 7 de la noche, hora del Centro de México. Y si no vieron el noticiero de anoche, denle clic aquí porque hay un ex del Real Madrid que dice que ya se deshagan de Santiago Jiménez en el Feyenoord. Es más, que lo vendan por cacahuates. Así que denle clic ahí y ahí los veo.